Mañana 32 minutos, la noticia del momento es la aprobación de la reforma tributaria. Está con nosotros el viceministro de Hacienda, el doctor Juan Alberto Londoño. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
¿Su merced durmió o pasó derecho?
Estoy entrando a mi casa en este momento.
¿Cómo fue la situación de las últimas horas? ¿Sí estuvo la gente para votar? ¿Estuvo candente el debate? ¿O es como algunos están diciendo que a la aplanadora del gobierno finalmente ganó, viceministro?
Yo tengo que decir que fue un debate bastante extenso. Estuvimos 5 horas debatiendo después de todos los debates que habíamos tenido. Hay que pensar que en Cámara nos faltaban 16 artículos y 8 artículos nuevos. Es decir, para máximo 30 artículos estuvimos debatiendo más de 5 horas. Creo que fue un debate muy interesante. Estuvo presente tanto las bancadas de gobierno como las independientes y de la oposición. Se dio una discusión democrática y afortunadamente para el bien del país se aprobó la reforma.
Viceministro, ¿hay riesgo de que vuelva a ocurrir lo que ocurrió el año pasado, o mejor dicho, este año, con la reforma, que se caiga por trámites, que se caiga por vicios, que haya demandas que la puedan tumbar?
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que se dio el trámite correcto. Si ustedes miran, el día miércoles se presentó una situación que generó incertidumbre, y para evitar cualquier suspicacia o cualquier riesgo jurídico, decidimos aplazar la discusión hasta hoy para darle garantías a todas las personas de que se surtieron todos los trámites.
Viceministro, ¿cuál es el mensaje para todos los colombianos que lo están escuchando en este momento sobre lo que significa esta reforma tributaria para sus bolsillos, para el consumidor, para el empresario y para los colombianos de a pie?
Yo creo que los mensajes que tenemos que dar es que esto es una ley de crecimiento económico, de fomento a la inversión, de mayor equidad y responsable fiscalmente. ¿Qué quiere decir cada uno de esos? Mayor crecimiento se refiere a que las empresas van a tener mayores utilidades, van a tener mayores beneficios, las pequeñas, medianas y grandes empresas. El 97% de las empresas son pequeñas y medianas y van a tener unas mejores condiciones competitivas que les van a generar mayores utilidades, y con eso van a poder invertir, que es el segundo punto, van a poder invertir en hacerse más competitivas, van a traer mayores recaudos, y vamos a tener el tercer punto, del que les hablaba, de mayor equidad. Vamos a tener unas medidas muy importantes como la devolución del IVA al 20% de la población de menores ingresos, la disminución de la cotización de salud de los pensionados de un salario mínimo, y con la discusión que se dio ayer, la disminución también de los de hasta 2 salarios mínimos. Vamos a tener inversión en sectores muy importantes como las vías terciarias, a las cuales les garantizamos una renta específica. Vamos a tener inversiones en el sector de agricultura, a las cuales también se les garantiza una renta específica, con lo cual nosotros podemos decir que todas estas medidas van a redundar en las mejores condiciones para los colombianos.
Viceministro Londoño, digamos, ayúdeme a hacer un gráfico mental para la audiencia. ¿Cómo es la proyección de los ingresos, del crecimiento por recaudo en los años venideros?
Yo voy a arrancar con un hecho que ya podemos verificar. Este año, el crecimiento de el recaudo por parte de la DIAN está por encima del 11%. Es decir, hemos recibido más 11% más que el año pasado en impuestos. Y eso se debe a las herramientas que le dimos a la DIAN para que haga una mayor fiscalización, para que haga una mayor gestión. Y el ejemplo más claro es la factura electrónica, que nos da lo que se llama trazabilidad, es decir, evidencia de cada una de las operaciones que hacen los comerciantes y los industriales, que nos demuestra cuáles son sus costos reales y cuál es el impuesto que debe pagar. Eso nos ayudó a crecer un 11%. Eso nos da que si seguimos en esa senda en la que vamos a seguir mejorando y continuando con la implementación de la factura electrónica, tendremos los recaudos necesarios. Y por el lado del crecimiento también tenemos una evidencia que hoy podemos mostrar con orgullo, y es que estamos creciendo al 3.3%, esperamos terminar el año al 3.5%, y nos demuestra que, sobre todo comparados con el resto de América Latina, estamos en una senda de reactivación que hace que nos den los ingresos necesarios. números qué puede ser? En números puede ser que lleguemos a recaudar 5 billones de pesos o 7 billones de pesos adicionales por el tema de la gestión de la DIAN, y que el crecimiento nos lleve a tener otros 4 o 5 billones de pesos adicionales por mayor crecimiento de la economía.
Viceministro, explíquenos cómo es la polémica de la supuesta ayuda excesiva que le dieron al sector farmacéutico.
Frente al sector farmacéutico yo quiero decir dos cosas. Lo primero es que los consumidores de los medicamentos hoy no pagan IVA, porque hay una figura y es que están excluidos de IVA. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor no lo paga, pero el productor no puede descontar los IVAs que pagó para llegar a ese producto. No puede descontar los IVAs en los que incurrió. Y lo estamos pasando a exento. ¿Qué quiere decir? Que sí va a poder descontar los IVA. ¿Esto a qué nos lleva? A que hacemos más competitivas nuestras industrias frente a las industrias internacionales, porque las industrias internacionales sí descuentan esos costos. Y lo segundo es que es lo más importante, es que debe verse reflejado en un menor costo del medicamento que consume el ciudadano al poder descontar los costos el productor.
Viceministro, yo vuelvo a los errores de trámite. ¿Por qué se votó la conciliación luego de que María José Pizarro hubiese levantado la sesión? ¿Cuál es la justificación jurídica para esto?
Nosotros no votamos ninguna conciliación cuando María José Pizarro levantó. Nosotros ese día tomamos la decisión de no continuar con el trámite. Habíamos iniciado y en aras de dar tranquilidad dijimos: todo lo que se hizo después no tiene validez, continuémoslo el día de ayer anunciando y el día de hoy discutiendo y aprobando.
Esta reforma, viceministro, ¿nos va a aguantar por cuánto tiempo? ¿Cuándo se nos viene la próxima reforma tributaria?
Nosotros podemos darle la tranquilidad a la ciudadanía y a los inversionistas que en este gobierno no se presentará una nueva reforma.
Señor viceministro, hay una gran preocupación de muchos sectores en el país que dicen que el próximo año va a ser muy difícil en materia de manifestaciones y en materia social, como lo vimos al final de este año. ¿A usted no le preocupa que la falta de consenso con los sectores sociales, con los manifestantes que pedían que no fuera aprobada esta reforma tributaria, genere una situación muy difícil el próximo año y que el crecimiento de la economía se detenga?
Yo quisiera hacer un comentario al respecto, y es que nosotros como gobierno nacional tendremos que hacer una muy buena pedagogía. Y tendremos que hacer una muy buena pedagogía porque si no se aprobaba la reforma, volveríamos a la ley de 2016. Y en ese sentido perderíamos 13 billones de pesos si volviéramos a la ley de 2016. Y perder 13 billones de pesos, ¿qué implicaba? Implicaba que tendríamos que hacer recortes en todos los programas sociales. Entonces, si nosotros hacemos una buena pedagogía y le explicamos a los ciudadanos que esto lo único que les está trayendo son beneficios, tanto personales, si usted mira las ventajas en la devolución del IVA, en la disminución de la cotización en salud de los pensionados, como a la economía en general, al hacernos más competitivos y fomentar el crecimiento.
Viceministro, ¿cómo va a quedar la devolución del IVA? ¿Eso finalmente ya se arregló?
La devolución del IVA se va a hacer de una forma muy sencilla. Voy a ponerles un ejemplo. Hoy en el país nosotros hacemos transferencias de dinero a través de varios programas. Está Familias en Acción, está Jóvenes en Acción, está Adulto Mayor. Es decir, el Estado ya sabe entregarle recursos a quien los necesita. Y la segunda parte tiene que ver con que vamos a identificar mejor a quienes lo necesitan. Y estamos trabajando, y el próximo año se lanzará el SISBEN 4, que es una forma de identificar a las personas vulnerables de una forma mucho más eficiente. Si lo miramos por estratos, los estratos no son eficientes porque, ustedes lo saben, hay personas de buenos recursos que viven en el estrato 1 porque viven, por ejemplo, en conservación arquitectónica. Entonces, lo que estamos buscando es una mejor identificación de las personas que deben tener ese beneficio, y las herramientas para darle los recursos ya están inventadas y están funcionando.
¿Quiere decir usted, o podemos interpretar usted, que bajo el esquema de Familias en Acción, el gobierno entrará a entregar esta devolución del IVA?
a través del esquema de familias en acción será una parte, otra será de adulto mayor, otra será de jóvenes en acción, y los programas sociales que tenemos nosotros que nos han demostrado que podemos identificar a las personas.
¿Será un cheque, un giro? ¿Cómo?
Hay muchas formas de hacerlo. Hoy lo hacemos a través de cheques, a través de giros, a través de corresponsales no bancarios. Lo importante es que podamos llegar a todo el territorio nacional para garantizarle a las personas de menores condiciones y más vulnerables que van a tener esos recursos.
Señor viceministro, rápidamente, preguntas pequeñas, cortas, ojalá con respuestas cortas. Que estas dudas que le voy a presentar son básicamente las dudas que tenemos los colombianos cuando nos enfrentamos a una reforma tributaria. ¿Vamos a pagar más IVA a los colombianos con esta reforma?
No, no se le aumenta el IVA a ningún colombiano.
¿Vamos a pagar más impuesto de renta a los colombianos?
No, no se aumenta el impuesto de renta.
¿Vamos a pagar más impuestos sobre las ganancias de nuestras pequeñas y medianas empresas?
Los ciudadanos colombianos no. Se les hace una disminución sobre esos dividendos. Las empresas extranjeras sí van a pagar un poco más.
¿Van las medicinas a pagar más impuestos?
No, y esperamos que disminuyan los costos de las medicinas nacionales.
¿Los bienes importados, los colombianos vamos a tener que pagar más por los bienes importados?
No vamos a tener que pagar más por los bienes importados.
¿Vamos a tener que pagar más por nuestras bicicletas importadas o nacionales?
En las bicicletas, aprovechando el tema específico, vamos a pagar menos porque entendemos que la movilidad limpia debe fomentarse y se disminuyó el IVA de estos bienes.
Viceministro, a dormir. Muchas gracias, es usted muy gentil.
Mil gracias a ustedes y que estén muy bien.
6:44 a.m. Creo que el ganador de la jornada, profesor Quijano William, doctora Cristina Santiago Azuri Ushi, es este señor viceministro.
¿Sabe, ¿no?, Luis Carlos, que es la revelación definitivamente, y la reforma tributaria se ganó en el debate de antier en la Cámara? El personaje, como se paró en el atril a convencer y a enfrentar a la oposición, era realmente casi un episodio sacado de las épocas doradas donde habían unos grandes representantes o senadores. Y es un personaje, pues, que es el Ministerio de Hacienda tiene dos viceministros, el viceministro técnico o macroeconómico y este viceministerio que es un poco más político. Y por, digamos, esa prevención que despierta Carrasquilla, este señor, que no es chiste, es rejoneador, rejoneador profesional.
¿Es de verdad?
Sí, señor, y es rejoneador y que le suelten cualquier toro, ajá, pero sacó, es el único que ha sacado dos reformas tributarias en 500 días.
Hizo una buena corrida.
Porque Carrasquilla ni fu ni fa.
No, pareciera que no pertenece a la cuadrilla del rejoneador.
Hay gente que dice, o sea, son chismes de corredor, que el doctor Carrasquilla no quería que se aprobara la reforma, que no estaba de acuerdo en muchas cosas que habían incluido, que habían incluido en el Congreso, y que por eso estaba de mal genio y por eso no le puso como todo el ímpetu a la aprobación, y por eso vimos fue al viceministro y no a Carrasquilla. ¿Cuándo lo vio Luis Carlos?
Oye, Luis Carlos, pero usted está haciendo, sí, no, quiere hacer balance.
Preguntar unas cosas, doctora Cristina, yo no tengo ni idea.
¿Quiere?
Doctora Cristina,
hoy,
si usted
hoy lo
dice, porque debe haber algo ahí.
¿Sabe qué?
Parece preocupante que el doctor Carrasquilla no confiara en su reforma, según usted lo está diciendo.
Pero nos va a tocar ir a almorzar hoy.
Pero Luis Carlos, escúchame, ¿usted sí quiere hacer balance de ganadores y perdedores? Porque bueno, ganador
lo tiene, a ver,
sin duda, ¿sí?, sin duda, pues el viceministro, como lo dice Fernando. Sí. Perdedor, Gaviria, sin duda.
Sí.
Perdedor,
sí, sin duda.
Petro y la izquierda, que fueron los que más se atravesaron a este proyecto en el Congreso de la República.
Y el Comité del Paro.
Sí. Y el Comité, bueno, pero es que eso está ahí sumado, sí, pero eso sí.
Hay que nombrarlo.
Comité del Paro. Y sin duda, ganador el gobierno.
No, hay muchos sectores, sí, ganadores. Mire, yo creo que el gran ganador es el presidente Duque.
Es una victoria política del gobierno, sin duda. es una victoria política del gobierno. 6:47 Bueno, y lo último es que yo no veo a la doctora Cristina muy convencida de que esto esté libre de vicios de trámite. Vamos a ver, ojalá esto pase bien. 6:47